La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros oyentes aquí en 97.9. Un buen sábado 14 de agosto de este 2021. Una temperatura totalmente agradable la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mucho sol, o por lo menos eso aparentemente está prevaleciendo en la calle. 13 grados, como le decía, la precipitación 2%, humedad 82 y el viento a 8 kilómetros. Tendremos entonces una hora cargada con muchísima información, pero antes de darle toda la presentación a este gran programa de este fin de semana, es importante que presentemos las redes sociales para que usted se ponga en contacto con nosotros.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook.
Bien, 17:06 minutos, como les venía contando, tenemos muchísimas cosas por comentar. Estamos bajo la operación técnica de Nico Giancaglini y también en la producción de Sofía Floro, aquí con Gustavo Martínez en la conducción. Saludamos entonces a la gente que nos va a estar acompañando en estos minutos de este lindo sábado. ¿Cómo te va, Hugo Di Bernardi, a esta hora?
¿Cómo te va, Gustavo? Gusto saludarte. Así es, hola a toda la audiencia, con mucha información. Noticias que se van a estar llevando a cabo en el sentido de que, bueno, hay información del fútbol sobre todo. Y más que nada, con la, bueno, Messi finalmente jugador del PSG, ya se da por sentado, podría decirse, en la prensa francesa. No se fue festejada su aparición en la Torre Eiffel como se pensaba, sino en el Palacio, en el Parque de los Príncipes. Así es que, bueno, entre otros esfuerzos y, bueno, novedades del fútbol que estaremos hablando.
Claro, hasta ahora está jugando el Alavés 0-0 ante el Real Madrid, Osasuna ante el Español, igualdad transitoria, muy temprano el tiempo, y obviamente el equipo que hoy por hoy es el más representativo a nivel mundial, y obviamente las condiciones son totalmente claves. El PSG le va ganando al Racing Club de Estrasburgo 3-0. Icardi, Mbappé y Draxler fueron los encargados de por ahora hacer la victoria. Obviamente hoy Messi, por cuestiones de decisión técnica, está alentando a sus compañeros desde otra instancia. Bueno, empecemos entonces con la primera sección, entrevista, aquí en Tablero Deportivo, que le está contando muchísimas cosas.
Toda la información y los detalles desconocidos de nuestros invitados los tenés en la siguiente sección de entrevistas.
Y bien, en esta sección de entrevistas tenemos a un invitado muy especial para dar un poco de apertura y contarles con qué personalidad nos vamos a encontrar y enfrentar. Hay que decir que es extranjero, es de Uruguay y obviamente es una persona muy querida en el sector del fútbol del territorio de Independiente de Avellaneda. Mucho gusto para mí es presentarlo y obviamente darle una calurosa bienvenida a Ricardo Pavoni. Que, ¿cómo andamos, Ricardo? ¿Todo en orden en donde nos encontremos?
¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, un gusto saludarlos a ustedes igual.
Bien, Ricardo. Hay algo claro y es que Independiente el fin de semana pasado logró un importante triunfo ante el clásico rival. Tú eres una persona que es considerada una figura en esta institución. ¿Cómo catalogas este triunfo ante el rival de siempre?
Y siempre los clásicos son muy importantes. Eso te da la posibilidad, digamos, de primero de saber que hiciste las cosas bien, y segundo que te da una moral, digamos, para el próximo partido, ¿no? No te da tanta obligación. Y la gente en ese sentido está contenta. Ganando un clásico, uno trabaja distinto, trabaja con más alegría, trabaja bien, trabaja esperando el próximo rival. La gente está contenta, el club está tranquilo. Y bueno, en los clásicos siempre, yo tengo un refrán que no se equivoca, que se lo digo a todo el mundo, que ese tipo de partido, digamos los clásicos o las finales, no se juega, se gana. Y eso es lo que realmente pasa, porque después ganando uno entrena de otra manera, ¿no es cierto?
Claramente, totalmente de acuerdo en la consigna, los clásicos se ganan. En ese sentido, obviamente, con este resultado, Independiente está en los lugares donde la gente siempre le gusta estar. Estamos actualmente, a falta del partido, obviamente, de esta fecha, en la segunda colocación. ¿El nivel del planteamiento del equipo es el apropiado? ¿En tu convicción, el hincha tiene con qué ilusionarse con este Independiente?
Y hay que esperar despacio, no nos olvidemos que de los 11, digamos, jugadores que tenemos, digamos, dentro del plantel, jugando los partidos, los que jugó clásico, hay 4 o 5 que son, digamos, ya jugadores hechos y derechos, pero sin embargo tiene mucha juventud, y la juventud hay que llevarla, hay que, digamos, en cierta manera, hay que enseñarle cómo se juega tal o cual partido. Cada vez los partidos son más difíciles. Está, gracias a Dios, el equipo está primero, pero falta muchísimo todavía. Y cada uno de los equipos que vaya enfrentando le van a querer ganar a Independiente como Independiente va a querer ganar. Entonces, hoy tenemos un rival muy duro, que es Rosario Central, pese a que pueda jugar con juveniles. Pero sí, siempre los juveniles tienen la, digamos, la posibilidad, el sueño de ganarle un equipo grande como Independiente o Boca o River. Por eso ponen todas las ganas que puedan y los partidos se complican a veces.
Así es, Ricardo, habla Hugo Di Bernardi, parte del staff de Tablero Deportivo. Un gusto saludarte.
Igualmente.
Y por un lado quería preguntarte, bueno, sobre todo gran referencia en varios clubes a nivel no solamente local sino también internacional. Quería preguntarte por un lado, bueno, más que nada hablábamos un poco del clásico. ¿Cómo ves? Se habló mucho del tema de la aparición del VAR, que parecía que iba a ser para la cuarta quinta fecha, pero de parte de algunos clubes se habló de que, bueno, eso iba a ser un costo, pero independientemente de eso, ¿cómo lo ves vos la implementación del VAR, más allá de que por ahí, bueno, en Copa Libertadores ya se está dando este uso de tecnología?
Mira, yo sé que la tecnología, todo lo que avanza, construye, pero también en cierta manera modifica y complica. Yo no estoy muy de acuerdo con el VAR, o sea, porque lógicamente no nos olvidemos que el VAR lo manejan, por decir una palabra, 3 o 4 personas, digamos, sentadas y mirando tranquilo, pero el que tiene que decidir es el árbitro. Y bueno, entonces eso hace de que se compliquen bastante las cosas. Yo la única manera que pondría el VAR sería, digamos, haciendo un poco la comparación, como se hace con el tenis. Digamos, por tiempo, cada tiempo se pueden pedir 2 o 3 veces nada más, pero lo que pide el capitán. Nada que lo llamen del VAR al árbitro o que lo llamen, no, que lo pida el capitán del equipo, que pida, y una vez que lo pidió, digamos, durante el lapso que le correspondía, después lamentablemente ya no puede tener más chance, porque es complicado, porque siempre cuando hay un tema en el VAR se juntan muchísimos jugadores, se juntan todos, el árbitro, tardan 10 minutos más en poner, digamos, de nuevo la jugada. Es bastante complicado. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es, si los quiere seguir, yo lo sacaría, el árbitro fuera responsable directo de todo eso. Si lo quieren poner, bueno, que lo pongan, pero con esa condición de que 2 veces, digamos, cada tiempo, y bueno, una vez que ya lo pidió, después ya no tiene más tiempo. Eso es un poco la opinión mía.
Totalmente. Y quería preguntarte, bueno, por otro lado, yendo más, no tanto a nivel club, corregime mal no recuerdo, vos fuiste parte de la selección argentina, teniendo en cuenta en el 74, y quería preguntarte, bueno, más que nada tu paso por el tema de la selección, cómo lo viviste y cómo ves a nivel, bueno, si bien, bueno, uno de los jugadores que integró la selección argentina, que la integra actualmente, es Lionel Messi, también cómo viste el paso de Messi al PSG por también, en otro lado.
Bueno, primero te aclaro que, bueno, yo, como soy uruguayo, yo lo que en el Mundial de Alemania tuve la satisfacción de que Uruguay me pidiera para jugar y pude jugar el Mundial, ¿no es cierto? Y en cuanto a Messi, bueno, yo creo que, bueno, Messi es un jugador, no lo vamos a poner en duda de ninguna manera. Bueno, se ve que ha tenido sus inconvenientes, o el Barcelona ya, digamos, copó, por decir una palabra, la satisfacción de ellos, y quisieron venderlo y lo dejan libre. Es un tema que lamentablemente no creo que ninguno pueda saber realmente qué fue lo que pasó, porque todo el mundo comenta de que Messi se bajó casi un 30 o un 40% del sueldo, y el Barcelona de cualquier manera lo dejó ir, lo vendió al PSG. Así que bueno, es un jugador, bueno, lógicamente el mejor jugador del mundo, y bueno, esperemos de que la suerte te vaya igual que suene Barcelona, no me cabe ninguna duda, porque tiene condiciones y tiene grandes compañeros nuevos que ya han demostrado que son jugadores realmente notables.
Conversamos en estos momentos con Ricardo Pagoni, uruguayo, persona muy importante en el Club Atlético Independiente. Ya charlamos un poco sobre la victoria ante el conjunto de Racing, posteriormente nos entregó su opinión sobre el plantel profesional, y también estuvimos tocando un poco de los temas de la actualidad de la selección argentina, y obviamente el asunto de moda hoy por hoy, o el más importante en el plano deportivo, la pasada de Messi del Barcelona al Paris Saint-Germain. Continuando entonces en este sentido, Ricardo, hablando un poco del nivel de los equipos de Argentina y obviamente lo que viene ocurriendo tanto en Sudamericana como en Libertadores, ¿hay algunos inconvenientes con los planteles de este sector que se han visto de pronto complicado con combinados de el territorio brasilero?
Sí, exacto, sí, lamentablemente, bueno, con esta pandemia, bueno, lamentablemente hay muchos equipos que han ido y se han contagiado con el COVID famoso, y lamentablemente, bueno, han tenido que mermar un poco su actuación, ¿no es cierto? Pero también en el fútbol ha cambiado mucho, y hoy día se juega rápido, se juega a veces sin grandes pensamientos, pero de cualquier manera yo creo que fundamentalmente lo más importante que yo veo es que se ha emparejado muchísimo, y los equipos llamados en cierta manera lo que fueron en su momento equipos chicos, le ha perdido el respeto a los equipos grandes. Por eso los partidos son muy parejos, por eso hay sorpresas, que tal equipo le gana al equipo mucho mayor. Entonces eso hace que haya tanta variación en los partidos, y tanto los equipos grandes puedan perder con equipos que realmente son muy... hay mucha diferencia, digamos, futbolísticamente hablando.
Evidentemente, y en este sentido, y trasladándolo de pronto en tu opinión, ¿cuál sería ese equipo que juega mejor aquí en Argentina, el que juega más rápido, más lindo, el que más te llama la atención?
Mira, que es más rápido, que lleva ya hace un par de momentos, digamos demostrando que es el equipo, digamos, más compacto, para decir esa palabra, ¿no es cierto?, que juega bien, es River, pero bueno, River también tiene sus tropiezos, porque el otro día ha empatado, después el partido anterior ha perdido por la Copa, pero bueno, de cualquier manera el River demostrando las posibilidades de querer hacer las cosas mejores, es que de mi punto de vista quizás el que últimamente que ha demostrado fuerza, mayor jugadas y todas esas cosas que en el fútbol argentino.
Ricardo, de vuelta a Hugo, sí, es verdad, participaste en la selección con la selección uruguaya, eso es cierto. Por el tema de Messi, bueno, un error mío, pero igualmente quería preguntarte en el sentido de que estuviste muchas temporadas en Independiente. ¿Cómo ves el paso, la evolución del club, sabiendo que a pesar de que disputó, bueno, sobre todo en su momento Copa Argentina, cómo ves la evolución, más que nada porque está en los primeros puestos hoy en día del fútbol argentino?
Mira, yo tuve la suerte de jugar de Independiente 12 años y tuve la satisfacción enorme de salir 12 veces campeón. Tengo la satisfacción enorme de ser el defensor en la historia más goleador, lógicamente, y bueno, eso me llena de satisfacción. Y bueno, y es un equipo grande, es un equipo que está tiene en cierta manera la obligación moral de estar siempre en los primeros puestos. A veces se puede y a veces no, pero de cualquier manera yo le tengo mucha confianza, siempre le tengo confianza al club, porque tiene buenos elementos, está con toda la mayoría hoy juveniles, como recién decía, y bueno, con el técnico que tiene, que es Falcioni, quizás no se va a ver un equipo muy vistoso y muy, no simplemente se va a ver un equipo práctico, un equipo serio, un equipo que le va a dar garantías de, por lo menos, de jugar bien y de hacer goles. Eso es fundamental para todos los equipos que hay hoy en día. Entonces eso hace que Independiente sea un equipo duro y lógicamente difícil de ganar.
Bien, Ricardo, y si nos vamos de Independiente al mundo de la selección de Uruguay, actualmente el presente en la última Copa América no fue favorable, definitivamente muchas personas estaban esperando tal vez un poquito más, teniendo en cuenta el gran plantel táctico que tiene. ¿Cuál sería tu posición al respecto, tu opinión del presente de la selección charrúa?
Y mira, yo de la selección charrúa lamentablemente no puedo, pues la única opinión que puedo dar es la que veo por televisión, porque no estoy directamente con ellos, lo estoy viviendo en Argentina, pero de cualquier manera, bueno, hace muchos años que están jugando todos juntos, hay jugadores que por ahí necesita en cierta manera un recambio, pero ese recambio necesita un tiempo, y ese tiempo yo no sé si le da la posibilidad que lo esperen, y lógicamente en esa espera son es donde se pierden los partidos. Entonces Uruguay está formado jugadores realmente importantes, bueno, que hay que tener la constancia de que en cierta manera ellos puedan los partidos tratar de demostrar que pueden andar bien, pero a veces no se puede, porque todas las selecciones son duras, en todos los lugares del mundo hay jugadores que son de extranjero pero vuelven a su país, y eso hace que, bueno, cuando se juega la selección contra selección se hace complicado, se hace difícil, y bueno, y ahí después vienen los tropiezos.
Perfecto, Ricardo, de la mano del equipo de Tablero Deportivo te agradecemos obviamente por el espacio y por el acompañamiento en este programa sabatino. Es un honor y un privilegio compartir algunas palabras y algunas consultas con todo tu presente. Muchísimas gracias, y como sabes, obviamente Tablero Deportivo será tu casa en cualquier otra oportunidad.
Bueno, yo les agradezco mucho, les mando un abrazo muy grande, y bueno, y felicitaciones por el programa, porque lo escucho y me llena mucho de satisfacción.
Perfecto, era Ricardo Pavoni, uruguayo, hombre muy conocido en Independiente de Avellaneda, que estuvo acompañándonos con nosotros. Habló de todo, de la selección argentina, de la selección de Uruguay, y también tuvo tiempo para hablar del presente del Club Atlético Independiente. De momento, nosotros nos iremos a una pista musical con todo el poder de 21 Pilots con Saturday. Somos Tablero Deportivo, aquí en 97.9. Too. I just pray that I'm not losing you. Catch me.
I'm tired.
I want to watch Friends with you.
If you feel like you have time to do a song or you're inspired, you should just go for it.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, arroba tablero deport ok, y de Instagram, tablero deportivo ok.
Todos los resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo presentes en Tablero Deportivo.
Y bien, 17:26 minutos en este sábado 14 de agosto del 2021. Oiga, cómo se nos está pasando el año de rápido, pero bueno, acá estamos en Radio Cultura 97.9 en Tablero Deportivo. Momento de dar algunos resultados y obviamente hablar del deporte que tanto nos gusta. Obviamente con la presencia de nuestro estimado Pablo Gaspari, que en breve nos pegará un saludito. En primera división, el Atlético de Tucumán empató 2-2 ante su similar de Aldosivi y Cauterucho por duplicado Lotti y Pereira. De momento, Argentinos Juniors le va ganando 2-0 a Banfield con gol de Reniero y también con Carabajal de penal. River y el conjunto de Rosario Central ante Independiente medirán las fuerzas en breve. Tenemos también información de la Primera Nacional, el Morón, Deportivo Morón, el Gallito 2-0 ante Gimnasia de Jujuy. Y obviamente algunos resultados de los campeonatos internacionales para no ser tan extensos. Tenemos al Manchester United, goleada 5-1 ante el Leeds United. También el conjunto del Chelsea, el equipo que prácticamente, Huguito, me parece que se reforzó bastante bien para este nuevo campeonato. 3-0 ante Crystal Palace. También otros resultados que se dieron, el equipo de siempre, el Liverpool, 3-0 ante el Norwich City. Esto para decirlo en el tramo de la Premier. En España, Cádiz y Levante igualaron 1-1, Mallorca ante Betis 1-1. Y en Francia, el equipo sensación, oiga, Huguito, yo no sé qué le pasó al PSG, iba ganando con contundencia 3-0 en el primer tiempo. Y parece ser que Racing Club de Estrasburgo se puso bien activo y le alcanzó a emparejar la circunstancia, la descontó por lo menos, ¿no?
Así es, exactamente, teniendo en cuenta de que, bueno, lógicamente por falta de decisión técnica, decíamos, y también falta de entrenamiento de Lionel Messi, se está entrenando de cara, bueno, sobre todo a esta nueva etapa en el PSG, teniendo en cuenta que va a haber fecha FIFA en septiembre, pero teniendo en cuenta exactamente, bueno, con Icardi como titular, que no es tan habitual, pero sí en partido de ligas, teniendo en cuenta que la Champions todavía no se sortió, así que, bueno, un inicio que parecía que el PSG dominar el primer tiempo, pero que se emparejó en el segundo.
Claro, eso es totalmente cierto, el equipo sensación, y obviamente muchas críticas se realizarán con todo el plantel que tienen, con un resultado tan ajustado. Veremos obviamente la prensa del país europeo cuáles serán sus primeras opiniones con respecto a este tema. Pablito, ¿cómo andamos? Obviamente muy sorprendidos por la ausencia de Lionel. Muchas personas, como yo, lo esperábamos que estuviera al menos en el sector de suplentes, pero no se dio. Será hasta una próxima oportunidad, que será dentro de pocos días, Pablito. Bueno, entonces, si hablamos un poquito del asunto del fútbol internacional, es tiempo también de hablar de los campeonatos continentales, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que definitivamente nos reparten emociones por montones. La mala noticia para el público local fue evidentemente la caída del conjunto de River. Perdió contra su similar del Atlético Mineiro, un partido bastante trabado, confuso en algunos segmentos, pero evidentemente favorable para el conjunto brasileño, que logró hacer fútbol un poco, tal vez reducido, pero de alguna manera logró marcarle la primer diferencia. El hincha riverplatense obviamente está muy confiado con que el equipo pueda dar la vuelta el próximo miércoles, y Gallardo tiene los pergaminos para hacerlo. Pero obviamente la otra mala noticia es lo que siempre pasa en algunos enfrentamientos. El ex le marca al equipo en el que jugó antes. Gol en ese apartado de Nacho Fernández, que lamentablemente vio la expulsión, Huguito. Lindo partido, obviamente, en el Estadio Monumental.
Así es, un partido muy emocionante. Parecía que Bueno, River se llevó la mejor parte, tuvo más situaciones de gol en el primer tiempo. Bueno, sabiendo que tuvo algunas de las bajas, podría decirse, en la ida, ahora se jugará la vuelta, pero en la parte de ida, en el Monumental, jugó Milton Casco por Gonzalo Montiel, recordando esa lesión y recordando que bueno, la vuelta no se va a poder jugar ya que se hizo efectivo el pase del Sevilla, algo que estaba, bueno, faltaban algunos detalles, se puso en duda por primeros momentos porque la negociación fue larga, pero teniendo en cuenta, así es un partido emocionante. El segundo tiempo se emparejó el cotejo, teniendo en cuenta de que bueno, el Minero viene de eliminar a Boca y que mostró una mejor cara respecto a esos dos partidos de octavos de final, y también teniendo en cuenta de que bueno, Enzo Pérez por acumulación de tarjetas no va a poder jugar, ya que bueno, se ganó la amarilla en el segundo tiempo. Igualmente, bueno, si bien es cierto que en la estadística Gallardo no viene remontando resultados, queda siempre el gran rendimiento del conjunto millonario, sobre todo para dar, bueno, recordando partidos como el de Gremio, que estuvo perdiendo en aquella Copa Libertadores y terminó ganando la vuelta, sufrido, ¿no? Obviamente, pero sí, así es verdad, un partido muy emocionante, con varias tapadas, sobre todo en primer tiempo, el arquero Weberton, con un gran equipo, como es el Atlético Mineiro, que contará si pasa o no, ya lo dan por sentado en Brasil, con la presencia de Diego Costa, ex Atlético Madrid que entra libre, así que bueno, si se llega a pasar Mineiro, a ver qué sucede, podría contar con este gran jugador.
Claro, el panorama es el siguiente, tenemos al conjunto de River que el próximo miércoles 18 de agosto a las 21:30 tendrá la posibilidad en el Mineirao de ratificar si está para candidato para una nueva corona, eso está obviamente por verse. En este sentido, los demás candidatos serían interesantes y vamos a seguir chequeando una posible ruta a la final. Hay que anunciar que se mediría ante el ganador entre Sao Paulo y Palmeiras, que de momento igualan la serie 1-1. En el otro lado del continente, o más bien de la geografía de este plano de los cuartos de final del campeonato de la Libertadores, vivimos un emocionante cotejo, bueno, dos, de pronto el primero por lo que pasó Fluminense ante el Barcelona, 2-2 en el partido de ida. Obviamente el conjunto ecuatoriano sigue sorprendiendo, es un equipo que militó con Boca Juniors y dejó sorprendidos a todos. La gente pensaba que Boca iba a clasificar primero en el grupo, pero lamentablemente Barcelona tuvo más valentía y se quedó con la primera plaza y sigue demostrando que puede seguir haciendo historia. Y en el otro partido, lo que le decía, por un lado fue buenísimo lo que pasó con respecto al resultado, ojo, pero obviamente la preocupación por el hombre que se retiró en ambulancia del conjunto del Olimpia de Paraguay, que cayó básicamente 4-1 ante el Flamengo, un equipo que hace tiempo atrás también se logró alzar esta gran corona de la Copa Libertadores. Si ponemos el panorama de esta manera, Huguito, ¿cuál crees que sería el prácticamente el cuarteto de semifinalistas? Yo ya tendría mis favoritos, obviamente, pero bueno, ¿cuáles serían los tuyos?
Y de mi parte, bueno, sí es así decir que los equipos brasileños vienen en alza, remontando, más allá de que siempre los equipos en general brasileños siempre fueron fuertes, se está viendo algo que, bueno, últimamente se viene dando con equipos como el Palmeiras. El Mineiro parecía que, bueno, se había mostrado un bajo nivel ante Boca, pero remontó bastante. Yo le apostaría, bueno, a River, que siempre da, bueno, esa garra que tiene el equipo de Marcelo Gallardo, como uno de los semifinalistas, teniendo en cuenta de que el medio fuerte, para mí por ese lado pasaría River. Le tengo fe en ese sentido, equipo argentino, sobre todo por esa razón, aunque son todos rivales muy fuertes. También el Flamengo viene, bueno, de muy buen nivel, viene manteniendo un invicto, así que sería otro, dos de los que me salen ahora de equipos que yo los veo en la siguiente fase. No sé vos, Gustavo, ¿cómo lo ves?
Yo creo que por lo que ha hecho Flamengo es un equipo sólido, también viene de ajustar 8 goles en los dos últimos enfrentamientos en esta instancia. Olimpia sorprendido, pero básicamente el resultado no le favorece y el partido tampoco es que haya sido el mejor para un equipo histórico en el territorio paraguayo. Ahí obviamente elegiría el Flamengo. En la llave Fluminense yo le meto muchísima fe al conjunto del Barcelona. El siguiente juego es en Guayaquil, que es una ciudad dentro de todo un poco elevada por condiciones geográficas, y de esta manera seguramente van a ser un partido un poco más difícil para el conjunto brasilero, que obviamente tiene grandes figuras, donde se destaca obviamente la presencia de Fred. Habrá que ver, va por ahora el ecuatoriano pisando bien arriba en esta fase de finales del campeonato internacional. Mineiro y River, a decir verdad, la gente de Argentina obviamente quiere que el conjunto millonario avance, y obviamente para nosotros nos ayudaría muchísimo que el conjunto de Marcelo Gallardo siga escribiendo pergaminos en el campeonato internacional. No la tiene difícil, no es el mismo plantel que fue en instancias anteriores contra otros equipos en copas pasadas, pero siempre River en estos últimos 10 años ha generado una mística interesante y es posible la remontada en suelo brasilero. Y por parte obviamente de la llave de Sao Paulo, Palmeiras sorprendido, básicamente porque Palmeiras es uno de los planteles que en los últimos tiempos también ha sido bastante fuerte y es el actual campeón. Por obligación, obviamente, este sería mi cuarteto de candidatos en la Copa Libertadores de América. Oguito, ¿le parece si nos vamos entonces al mundo de la Copa Sudamericana, que también se encuentra en esta instancia? Tenemos 8 equipos que luchan por 4 plazas y ahí encontramos Sporting Cristal ante Peñarol, Liga de Quito Paranaense, Rosario Central, Bragantino y obviamente el conjunto de Santos ante Libertad. Oiga, muchísimas sorpresas con Bragantino, equipo que sinceramente no es muy reconocido en el plano internacional. Obviamente tiene el nombre y el peso de un equipo que también está en Alemania, que es para que toda la gente sepa, anecdótico, es el equipo más odiado en el territorio alemán por la inclusión de la marca, y evidentemente el marketing deportivo ahí está dando mucho privilegio, y no solo en este caso, le hizo un buen partido en la ciudad de Rosario al conjunto canalla, y lo tuvo bajo las cuerdas y le superó con un 4-3 en su contra. ¿Podrá avanzar este equipo argentino a la siguiente instancia, Huguito? ¿Qué crees?
Sí, bueno, teniendo en cuenta de que Rosario Central fue el único, es el único equipo argentino que sigue en pie, teniendo en cuenta que se están jugando los partidos de ida, al igual que, bueno, se jugaron los Libertadores en su momento, teniendo en cuenta de que pasó algo similar con, bueno, muchos equipos en Copa Libertadores pasaron, al igual que en Copa Sudamericana. Rosario Central es uno de los que sigue en pie, y teniendo en cuenta de que fue un partido bastante parejo, muchos goles, teniendo en cuenta de que el jugar siempre visitante es una ventaja, lo será Rosario Central de la vuelta, y teniendo en cuenta de que Rosario Central, si bien es cierto que no le está yendo bien en torneo de liga, siendo las posiciones de este torneo de liga profesional o torneo de socios por motivo de patrocinio, es un equipo que deja mucha, podría, por así decirlo, carne de asador, tiene con qué para disputar los dos torneos, pero igualmente se ve el desbalance a la hora del torneo de liga, teniendo en cuenta que tiene grandes jugadores, juegan en torneos de liga como el Francesco Lo Celso, en la Liga Argentina hablando, y en Central fue un partido bastante interesante, teniendo en cuenta de que jugó finalmente Milton Caraglio haciendo dupla con Marco Rubén, un jugador que se lo guarda sobre todo para partidos Libertadores, es uno de los goleadores, uno de los emblemas del equipo canalla, y teniendo en cuenta de que viene mostrando buen nivel el Libertadores, es un equipo difícil, decíamos, esta llave el Bragantino de Brasil, equipos brasileños muy fuertes, pero que igualmente para mí va a ser otro lindo partido el de Rosario Central. Esperemos que, bueno, en este caso a ver qué sucede, teniendo en cuenta de que se jugó este partido en Juan de Arroyito y la vuelta se va a jugar, lo veo muy bien a Central, se va a jugar el 17 de agosto, bueno, teniendo en cuenta próximo martes, en el estadio, bueno, de Bragantino, a eso de las 7:15, y habrá que ver qué sucede, o la Argentina.
Exactamente, habrá que ver, mucha fuerza hincha del Rosario Central, posiblemente tendremos a este equipo en la siguiente instancia. Cerramos con el último emparejamiento, Santos ante Libertad. Obviamente la serie le favorece de momento al conjunto de Brasil, En ese sentido, Liga de Quito también hizo una buena sorpresa, 1-0 ante el Atlético Paranaense, y el Peñarol, el conjunto carbonero, 3-1 ante el Cervecero de Perú, para darles obviamente un panorama de este campeonato internacional bastante interesante. 17:40, es tiempo de irnos con la música, con nuestro estimado Nico, y obviamente con Ataque 77, Espadas y Serpientes. Disfrútese, suba el volumen y síguenos acompañando. Somos Tablero Deportivo en 97.9.
En nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook. Todos los resultados e información del fútbol argentino en la siguiente sección de Superliga.
Definitivamente, yo sé que usted, al igual que yo, nos estuvimos disfrutando con toda la energía de esta canción de Ataque 77. Somos Tableros Deportivos 97.9 en este sábado 14 de agosto. Iniciamos hablando el programa con Ricardo Pavoni, un hombre muy importante de Independiente, quien estuvo compartiendo aquí en el Tablero Deportivo un montón de cosas para que usted, después de escuchar el programa, pueda repetirlo. Está en la plataforma, en la página web fmradiocultura.com.ar. Ahí vas a poder escuchar las declaraciones del señor Pavoni. Después nos fuimos a dar un complemento con resultados del fútbol internacional. Vamos a ver si las cosas han cambiado. Ya se está terminando el partido en el primer tiempo en la Liga de España, el Alavés 0-0 ante Real Madrid, Osasuna 0-0 ante el Español. Y ojo, el equipo sensación, el PSG, el de Messi, sí, el de Lionel, hizo una parcial victoria 4-2 ante Racing Club de Estrasburgo con goles de Icardi, Mbappé, Draxler y recién marcó Sarabia. Gameiro y Ajorque es el encargado obviamente del descuento por parte de este equipo de la Ligue 1 de Francia. Y por esa razón es tiempo para hablar de el fútbol nacional con información bastante destacada. Hoy juega River, también lo hace Independiente, pero hay que comentar que ayer la fecha inició con victoria y triunfo por 1-0 del campeón del torneo, del conjunto del Sabalero. Con Mesa, con un tanto convertido en el minuto 78, superó en un accidentado encuentro al conjunto de Gimnasia de La Plata. Ustedes dirán, Gustavo, ¿pero por qué accidentado? Tres tarjetas rojas se mostraron en este partido que abrió la jornada de la fecha número 6 de la Liga Profesional, para tener también un partido un poco desahuciado, muy sin emociones, por decirlo así, emociones en el resultado, porque obviamente en cada partido tendremos muchísimas circunstancias de juego. 0-0 ante el conjunto de Unión de Santa Fe, el Globo, en Parque Patricios. El sábado tenemos enfrentamientos interesantes. Recién acaba de festejar el bicho de la Paternal, 2-0 ante su similar de Banfield, y Atlético Tucumán 2-2 ante Aldo Civi de Mar del Plata. River y Vélez, Rosario Central serán los equipos que tendremos más tarde en este campeonato de la primera división del fútbol nacional. Ya están oficializadas las alineaciones y para que usted conozca quiénes van a ser los 22 hombres de lado y lado, acá le contamos para que aliente al conjunto de Marcelo Gallardo.
Así es, bueno, una formación, el equipo de Gallardo jugará ante Vélez, liga profesional, una liga que viene, bien decíamos, con Colón, bueno, ya con esa victoria le dio el primer puesto temporario en este torneo que recién arranca, con Independiente que arrancó muy bien. Estamos justamente charlando con Ricardo, que justamente Ricardo Boni, que estuvo mucho tiempo en Independiente, y bien decíamos, River Vélez, alineaciones confirmadas, partido que iniciará a eso de 12 minutos, a las 18, y ten en cuenta que, bueno, por mencionarlos, Armani, Milton Casco, Pablo Díaz, David Martínez, Angeleri, de gran partido, Angeleri en Copa Libertadores, sobre todo por su sector, Agustín Palavecino, Enzo Pérez, que podrá, bueno, darle más respiro a los jugadores, que al jugador que lo reemplazará en Copa Libertadores, Enzo Fernández, Julián Álvarez también de gran partido, y Matías Suárez, recordando que La Cruz viene de un desgaste, jugó muchos partidos sobre todo en este último tiempo, así que probablemente llegue, no hay nada confirmado, pero bueno, con un equipo no tan alternativo como podría decirse, en el sentido de Central también no tiene tanto recambio, pero este es el equipo que enfrentará de parte de River a Vélez.
Exactamente, ahí tenemos una buena propuesta, un 4-3-3, en donde evidentemente las miradas van a estar muy atentas en el trabajo de esta nueva dupla entre Romero y Suárez. En los últimos partidos River ha mostrado contundencia y tal vez rapidez, pero tal vez de alguna manera, vuelvo a repetirlo, se ha visto sorprendido con algunas cosas impensadas en un equipo que está en recambio y que en la semana obviamente sufrió la partida de un gran soldado del batallón de Marcelo Gallardo. ¿A quién me refiero? Gonzalo Montiel, quien aseguró su presencia en el Sevilla de España y obviamente le dio la responsabilidad a Milton Casco de colocarse en ese sector. Milton Casco es bastante variable, a veces sirve en izquierda o en derecha, pero es un futbolista que hoy por hoy se ha ganado un lugar en este esquema táctico. Complicado entonces lo de River, Huguito, que teníamos que tener en cuenta que se le están yendo bastantes fichas importantes en los últimos tiempos. Se fue también hace poco Rafa Santos Borré y ahora se le va también uno de los futbolistas campeones del continente con la selección, como es el caso de Gonzalo Montiel. Una ausencia que va a ser significativa en los siguientes encuentros.
Así es, sí, teniendo en cuenta de que siempre se produjeron muchos cambios, sobre todo a nivel, desde el que Colón se coronó campeón, teniendo en cuenta de que hubo muchos contratos que vencieron, y a nivel general hubo jugadores varios en general siguen hoy en día, algunos que se fueron a Europa. Recordemos también el caso de Rier, el caso Prato, que había vuelto de Europa, había estado quizás por no haber llegado a un rendimiento óptimo, o al no verlo en sus condiciones, lamentablemente Prato ya no forma, cuestiones técnicas de parte de River. Sigue manteniendo muy buen nivel, teniendo en cuenta de que otros equipos también pueden estar más relajados. Tal es el caso relajado entre comillas, porque obviamente Boca estuvo a punto de pasar, se dio mucha polémica en ese partido de Mineiro de octavos, y mencionados grandes partidos, grandes destaques a pesar de todo. Racing también sigue teniendo un muy buen nivel en este torneo de la liga. Destacamos lo de Colón, que viene de victorias dos victorias en el torneo local, recordando Godoy Cruz y Vélez, justamente Vélez, quien será el rival del equipo millonario que se va a estar disputando hace un rato. Y teniendo en cuenta de que otros equipos también se están formando muy bien, mencionados también en Gimnasia con el Pulga, que si bien la lesión podría decirse que la superó, tuvo una recaída a raíz de esa molestia, no pudo estar en este partido de que se jugó el viernes, pero que igualmente grandes incorporaciones, muchos contratos que vencieron a mitad de año, y partido muy parejo, torneo muy parejo. San Lorenzo, quiero decir, está a la punta, cayó un poco. Defensa y Justicia, uno de los grandes equipos, viene ahí tratando de remontar también el torneo de liga.
Sí, efectivamente tenemos ese panorama. Sorprendidos todos estamos por la presencia en la parte alta de momento de Aldo Civi y Dibbles, que han hecho un buen arranque. Ojo, señor seguidor del fútbol de Primera División, que este es un nuevo campeonato, no como veníamos acostumbrando con la Copa de la Liga Profesional. Es torneo largo hasta fin de año y faltan muchísimos partidos para que evidentemente los planteles tengan muchas cosas por hacer. De momento Colón está en la punta, 13 unidades lo dejan al Sabalero, que vuelve a ratificar el buen momento del equipo de Domínguez. Más atrás, Independiente, ojo, juega esta noche, puede pasar al conjunto de Colón y nuevamente quedarse con el liderato. Lanús, Newell's, Aldo Civi, Estudiantes Argentinos, Godoy Cruz, Patronato y Racing Club son los equipos que de momento están ahí estacionados en las 10 primeras posiciones del torneo. Platense, Rosario Central y Vélez y Boca, ojo, están en los últimos lugares de esta parte. Habría que hablar obviamente de lo que se va a jugar mañana. Patronato Central Córdoba a las 13:30, 15:45 Platense ante su similar de Arsenal. El Pincha jugará mañana. Mañana me toca hacer ese partido. Yo estaré relatando las acciones entre Estudiantes ante Boca. Racing Club 20:15 ante Newell's, y el lunes tendremos el emparejamiento entre Talleres de Córdoba, San Lorenzo, Lanús, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Sarmiento. Oiga, Huguito, Boca todavía no se arregla, tiene un partido también contra un duro equipo de Ricardo Sielgiski, que en los últimos enfrentamientos también ha mostrado algo de jerarquía, y hay que ver si mañana le funciona. En Boca cada semana es una novedad incierta, y es incierto el equipo de Miguel Ángel.
Así es, quizás a raíz de lo que sucedió en Libertadores puede decirse que bajó el nivel. Lo cierto también es que Boca se estuvo amoldando, sobre todo también tenía, en Copa Argentina sí tuvo la victoria, si bien Boca es verdad que la estadística también es cierto que hace muchos minutos que no patea, no genera situaciones de gol, es efectivo por ese sentido, teniendo en cuenta de que a raíz de si hay una probable formación de Boca, teniendo en cuenta de que Cardona no va a poder estar por el tema de la expulsión, incorporaciones nuevas podría decirse que es la de Esteban Rolón, uno de los jugadores que viene teniendo ruido, sobre todo a raíz de esos partidos, recordando lo que sucedió, el tema del aislamiento, que gran parte de los jugadores de Boca Tuvieron que hacer aislamiento y jugaron, bueno, podría decirse jugadores, sí, los juveniles de la cantera, que rendieron muy bien, recordando ese partido de Banfield. Un Boca que tiene jugadores de jerarquía, el caso Fanfabra de selección, por nombrarlos, está tratando en el ataque de reemplazar a lo que fue Guanchope Ávila, está probando, sobre todo tienen, bueno, de Tevez también sumó, recordando ese también, cuando estaba también. Ahora la delantera podría decirse que puede ser lo más que se trate de buscar algún equilibrio, o sea que generalmente se ponen jugadores. Se juega últimamente Norberto Viasco, que tuvo algún que otro gol, pero que igualmente para mí eso es la parte fundamental de Boca, el tema del ataque, sobre todo con un equipo de Estudiantes de Ricardo Sirisque, que viene también bastante bien. Y también, bueno, otros grandes partidos que se van a jugar. Boca juega el domingo, bien decíamos. Tema Racing también. Lo que será, sobre todo, cómo impactará a ver la salida de Pizzi. Así que también otra de las cosas.
Efectivamente, mañana a las 18, con transmisión privada, Estudiantes de Boca Juniors será el enfrentamiento en donde, bueno, veremos qué pasará con el equipo de Miguel Ángel Russo y todas las cosas que giran en torno a esta institución representativa. 23, dale Boquita, vamos para arriba. Queremos ver a los grandes en la parte de arriba de la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina. Bueno, señores, 17:57, es tiempo de retirarnos. Temperatura agradable. Si va a salir a la calle, salga con una chaquetita, un suétercito y bueno, y disfrute del firmamento. Acá los estuvimos acompañando en la conducción Gustavo Martínez con Hugo Di Bernardi, obviamente la producción de la genia Sofi Florio, obviamente también la operación técnica de nuestro estimado Nicolás Giancaglini, y nosotros somos Tablero Deportivo. Los vamos a dejar con algo muy lindo para que usted empiece bien la tarde noche. Aerosmith con Jaded aquí en 97.9 FM. Nos reencontraremos el próximo sábado.
Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.